Y el mismo Partido Comunista, donde existen dudas respecto de las formas que está tomando el socialismo democrático. En este contexto, desde el Partido por la Democracia, el diputado Jaime Araya sostuvo que para superar estos roces es necesario enfocarse en las necesidades de la ciudadanía y no en beneficios políticos individuales.
Pero lo fundamental es que tengamos claridad y que tenemos un horizonte común, una pelea común, y si queremos que la gente vuelva a caminar junto a nosotros, tenemos que dar ejemplo de que las diferencias políticas no pueden transformarse ni pueden evidenciar lo peor del ser humano.
En tanto, la diputada socialista Carolina Cucumides defendió el rol de una oposición unida, más allá de las diferencias que puedan tener, y además realizó un llamado directo al ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Hacemos un llamado al ministro Quiroz a que detenga esta forma de no conversar con la oposición, de no llegar a acuerdos amplios, de no pirquinear votos, porque la verdad lo que él está llevando a cabo es una reforma tan trascendental que le va a hacer un daño profundo a las familias de Chile.
Mientras tanto, el senador comunista Daniel Núñez dijo que la oposición ha votado en conjunto cuando se necesita poner oposición al el gobierno.
En democracia uno puede ganar y también puede perder, pero tiene que estar informado, y nosotros junto con Paulina, junto con los otros senadores allí presentes, defendimos ese derecho, votamos por supuesto alineados, unidos como oposición, y quiero destacar ese elemento.
Ahora, el punto principal está en el rol que asumirá el socialismo democrático dentro de la oposición. Esto en medio de las tensiones internas que les comentábamos y en cómo esta posición podría incidir o no en la capacidad de articular acuerdos en el Congreso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Se adelantarán pagos al consorcio Puente Chacao, confirmaron desde el Ministerio de Obras Públicas, para la mega obra que ya cuenta con un 68% de avance. Además, el subsecretario Nicolás Balmaceda viajará a Corea del Sur para revisar las construcciones que posteriormente serán trasladadas a Chile. Los detalles los tiene Damaris Zubiabri desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En su visita a Puerto Montt, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, valoró el avance conforme los plazos programados que ha tenido el puente sobre el canal de Chacao los últimos meses. En esa línea, dijo que ante la solicitud del consorcio Puente Chacao para adelantar pagos de la obra, dado que necesitaban el dinero porque prontamente iniciarán con el cableado y la instalación de las plataformas, la autoridad del MOP confirmó que se accedió a dicho requerimiento. Sin embargo, consultado por los plazos y el monto que se adelantará, el subsecretario Balmaceda no entregó detalles.
Estamos con un 68% de avance en la obra física, ya se está terminando la construcción en altura y lo que queda ahora durante los próximos 2 años es el suministro de los elementos principales. Pueden dar anticipos de hasta un 50% de los contratos y eso está dentro de lo que ellos están solicitando. No les sabría decir el calendario exacto de respecto de los flujos, pero es algo que está siendo trabajado por la Dirección General de Obras Públicas.
Además, informó que en las próximas 2 semanas viajará a Corea del Sur para revisar el avance que hay en torno a los tableros que sostendrán la pavimentación de la estructura. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El Ejecutivo puso en marcha el modo empleo para enfrentar el desempleo, pero desde la Central Unitaria de Trabajadores cuestionan no haber sido convocados a una instancia formal de diálogo y advirtieron que la recuperación del empleo debe considerar también la calidad de los puestos de trabajo. Además, mientras el gobierno y la UDI impulsan agendas paralelas para reactivar el mercado laboral, la CUT evalúa los pasos a seguir. Valentina Obreque tiene los detalles.
Y con una tasa de desempleo que llegó al 9,4%, el gobierno decidió poner la reactivación laboral en el centro de su agenda y activó el denominado modo empleo, una estrategia que busca coordinar a distintos ministerios y a los gobiernos regionales para acelerar la creación de puestos de trabajo. La mesa interministerial es liderada por el biministro de Economía, Daniel Mas, junto a los titulares Judith Marín y Tomás Rau, con foco en agilizar proyectos regionales y fortalecer el empleo femenino ante una desocupación que llega al 10,5%. Con ello también desplegar un paquete inicial de 50.000 millones de pesos entre subsidios, recursos y para municipios y programas Cercotec. Asimismo, la ofensiva del Ejecutivo ya abrió un nuevo debate político y sindical, todo luego de que de los gremios cuestionarán que las organizaciones de trabajadores no hayan sido convocadas a una instancia formal de diálogo. El vicepresidente de formación de la Central Unitaria de Trabajadores, Luis Jaulén, aseguró que el énfasis no debe estar solo en aumentar las cifras de contratación.
Nos sirve que se vayan generando puestos de trabajo con empleos precarios. O sea, nos enteramos de las medidas que el gobierno busca implementar o que le sugieren comisiones de expertos a través de la prensa. Nosotros no hemos sido convocados formalmente por el gobierno para conversar en diálogos tripartitos.
En el Partido Comunista, en tanto, sostuvieron que el gobierno debe abrir espacios de conversación antes de impulsar medidas, rechazando que la responsabilidad de la crisis recaiga sobre los trabajadores. Asimismo, el diputado de este partido e integrante de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello, explicó que el sector está evaluando una agenda propia y analizando los próximos pasos frente a la estrategia del Ejecutivo.
Nosotros también estamos evaluando propuestas como la que he mencionado respecto de un plan nacional de recuperación de la infraestructura de las escuelas públicas y la salud primaria. En segundo lugar, también hay que decir que lo que el gobierno está haciendo al mismo tiempo es responsabilizar a los trabajadores.
En paralelo, la UDI decidió levantar su propia mesa denominada Más Trabajo para Chile Ahora, integrada por exministros, parlamentarios y expertos, buscando elaborar propuestas para reactivar el empleo, poniendo en el acento en fortalecer la inversión y las obras públicas. Asimismo, desde la colectividad aseguraron que el propósito no es competir con el Ejecutivo, sino complementar su trabajo. Así lo sostuvo el diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Mario Olavarría.
Ante esta realidad, la UDI quiere hacer un diagnóstico y plantear medidas seguramente al gobierno para que las implemente. Ha planteado que el gobierno también esté tomando medidas, como por ejemplo estas mesas de trabajo.
Así, con distintas mesas funcionando en paralelo y sin una instancia tripartita que reúna al gobierno, trabajadores y empleadores, el principal desafío será determinar si estas iniciativas terminarán convergiendo en una agenda común o si cada sector avanzará con propuestas en medio de una de las mayores preocupaciones económicas del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Fiscalía de Tarapacá, en audiencia reservada, decidió no perseverar en la investigación contra dos exfuncionarios de la FAS en el denominado caso narcoaviadores. Con un llamado a la disciplina, la unidad y la responsabilidad, el presidente José Antonio Kast encabezó el primer Consejo General Ampliado del Partido Republicano desde que llegó a La Moneda. Este año podría comenzar a implementarse el traslado de salmón desde la región de Los Lagos hasta el Biobío por vía férrea. Casi 2 toneladas de productos de mar decomisó la Autoridad Sanitaria de Los Lagos en Calbuco. Y se adelantarán pagos del consorcio Puente Chacao, confirmaron desde el Ministerio de Obras Públicas para la mega obra que ya cuenta con un 68% de avance. Además, el subsecretario Nicolás Balmaceda viajará a Corea del Sur para revisar las construcciones que posteriormente serán trasladadas a Chile. Exactamente 14 horas con 8 minutos.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, cuidamos tu salud y tu tiempo. Visita una de nuestras modernas unidades de toma de muestras de laboratorio y obtén resultados rápidos y confiables. Estamos ubicados en Panamericana 400, Paseo Cardonal Strip Center, Mall Paseo Puerto Varas y ahora también en el Mall Paseo Chiloé. Clínica Puerto Montt, líderes de la región. Conócenos en clinicapuertomont.cl.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa, herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109 y en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Una carga de 1.8 toneladas de productos del mar en mal estado decomisó la Autoridad Sanitaria y Carabineros en Calbuco al fiscalizar un camión que no contaba con las condiciones para sostener la cadena de frío. Esto fue el elemento fundamental para detectar la carga, que además carecía de la trazabilidad del traslado como se exige en estos casos, explicó la Seremi de Salud Evelyn Bintrup.
los productos estaban de manera fraudulenta, porque cuando hay traslado de este tipo de productos que deben mantener la cadena de frío, son camiones que tienen ciertas características como un refrigerador andante, para que la ciudadanía comprenda. Entonces no puede ser en cualquier tipo de movilización el traslado de estos productos, especialmente los que se deben mantener la cadena de frío.
El llamado de las autoridades pasa a preocuparse de las condiciones de los productos del mar, considerando el olor, color y textura, además de siempre comprar estos alimentos en locales establecidos. Tres personas fueron detenidas en Castro por robar aproximadamente 50 artículos de aseo personal, como pastas de dientes, cremas y desodorantes, desde dos farmacias Cruz Verde. Una de ellas tenía 140 causas por delitos similares. A estas se sumaron otros objetos que fueron descubiertos en su poder, como chocolates y más productos alimenticios, al igual que ropa y 8,4 gramos de marihuana. Todo esto se avalúa en casi 2 millones de pesos. Al respecto, el mayor de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, Francisco Torres, señaló que eran dos mujeres y un hombre.
Las edades oscilan entre los 30 y 40 años, todos ellos cuentan con antecedentes penales y un dato importante también, que una de las personas detenidas en sexo femenino tenía 140 causas a su haber. La mayoría eran por hurto, algunos robos y también algunas relacionadas con porte arma blanca, ocultación de identidad.
Son provenientes de la región metropolitana y de Coquimbo, lo que logró ser verificado tras la fiscalización posterior a su detención que se realizó en el cruce de Putemún de Castro, donde Carabineros logró interceptarlos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Va a tener sus matices, advirtió el alcalde suplente de Llanquihue, Cristian Olavarría, sobre el retorno del jefe comunal Víctor Angulo, que estuvo fuera desde septiembre de 2025, luego que el Tribunal Electoral Regional lo suspendiera por notable abandono de deberes. Nos va a contar más detalles Franco Bustamante. Hola, Franco.
Buenas tardes, Farián. El primero de agosto se materializará el regreso, luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones decidiera que sus faltas no fueron suficientes para ser removido, pero sí para ser suspendido por 3 meses, con una reducción del 50% de sus remuneraciones. Recordemos que este proceso inició luego de que el concejal Luis Orostica y el ahora alcalde suplente Cristian Olavarría presentaran 5 cargos en contra de Angulo ante el Tribunal Electoral Regional en septiembre de 2024, dando como resultado un año después la mencionada medida. En ese escenario, el líder comunal suplente fue uno de los principales impulsores de la sanción y crítico de la administración del alcalde Víctor Angulo. Y a poco más de 2 semanas de que termine su separación de funciones, consultado por un eventual ambiente complejo en la Casa de Delicia, Olavarría señaló que debe protegerse la institucionalidad.
Aquí más que un tema político o un tema individualista entre uno u otro liderazgo, concejales, alcalde, hay que resguardar la protección de la institucionalidad, que es la municipalidad de Llanquihue. Creo que ya todos los funcionarios saben que presta servicio al Estado y al municipio más que a una persona. Yo creo que va a tener sus matices, como siempre, en el cambio de administración, porque la diferencia entre una y otra administración se nota dentro de los liderazgos, dentro de la conexión igual con las unidades. Así que yo creo que ellos están preparados ya, porque hay que reconocer que la gente que trabaja dentro del municipio de Llanquihue viene de muchos periodos anteriores.
La radio también contactó a los concejales Piero Carrillanca y Carmen Vidal, quienes apoyaron la campaña de reelección de Angulo, para conocer qué esperan respecto de su regreso. Carrillanca comprometió entregar una respuesta, pero no ha cumplido ni contestado las llamadas, mientras que Carmen Vidal indicó que no se referirá hasta que vuelva el jefe comunal titular, Farián.
Sí, como dice, quien hoy ejerce como alcalde va a tener sus matices. Algunos pensaban que no volvía. Angulo.
Sí. ¿Eh? De hecho, eso era lo que ellos esperaban.
Claro, o sea, no solamente pensaban, querían que no volviera.
Claro, ese era el objetivo desde un principio, por el cual se inició todo este proceso, que se extendió bastante desde 2024 hasta la fecha. Ahora retorna oficialmente en agosto y se espera que también exista ya una tensión en el Consejo. Desde antes de que fuera suspendido ya existía una tensión constante en los consejos. Ahora con esta situación claramente, probablemente también va a aumentar, considerando que Ha estado además muy alejado de dar declaraciones el alcalde Víctor Angulo. De hecho, ha cambiado constantemente de número telefónico, como de esta manera evitando un poco dar declaraciones con respecto a este proceso que ahora está por culminar y así regresar a sus funciones, lo reiteramos, desde el 1 de agosto del presente año, Fabián.
Ya, o sea, poquito más de 2 semanas.
Sí, falta poquito.
Gracias, Franco.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
La necesidad de más fiscalización del Estado a los salmones fue una de las falencias expuestas por el gremio de los buzos en la mesa regional que se reunió en Puerto Montt para atender estos problemas. El informe con Cristian Valdebenito.
Gran convocatoria tuvo la mesa regional que analizó las condiciones de trabajo de los buzos en el país. Buscando evitar más muertes en esta actividad fundamental en toda la zona sur austral y en particular en los lagos. Uno de los promotores de la instancia, senador Fidel Espinosa, al ser consultado por la industria ausente en esta oportunidad, señaló que vendrán más encuentros en los que esperan se puedan sumar, reconociendo una disposición a mejorar sus estándares.
La industria del salmón hoy día no es la misma que se negaba todo hace 15 años atrás. Es una industria relevante para el desarrollo de la región y yo creo que ellos también son los que más necesitan efectivamente que no tengamos titulares por la muerte de trabajadores en la actividad salmonera. Por eso la tragedia del Coñimó debe abrir los ojos a todos, de que nunca más puede volver a ocurrir que a través de la subcontratación se subcontraten, valga la redundancia, embarcaciones que no ofrezcan ninguna seguridad a nuestros trabajadores.
Presentes en la oportunidad, el presidente del Sindicato Nacional de Buzos, Jorge Cárdenas, enfatizó en un par de temas fundamentales y urgentes. Por una parte, contar con más cámaras hiperbáricas en las faenas y sobre todo que el Estado aumente la fiscalización en las salmoneras, porque no se ven.
Necesitamos fiscalización nosotros, pero en terreno. Necesitamos que lo fiscalicen a las empresas, que fiscalicen lo que es papel, que fiscalicen lo que es contrato de trabajo, que fiscalicen lo que es embarcaciones, que fiscalicen lo que es nuestro implemento de trabajo.
¿No hay fiscalización del Estado?
Yo he visto muy poca. A fines de 2024 hubo una fiscalización masiva y lo agradecí. Pero últimamente he visto muy, mire, para no mentirles, no he visto ninguna.
Haciéndose cargo del emplazamiento, el director regional del trabajo subrogante, Roberto Rodríguez, aseguró que se ha requerido al nivel central un reforzamiento en esta materia.
Recogemos todos los antecedentes, estos antecedentes van a ser levantados a nivel nacional para poder planificar de mejor forma el trabajo que hacemos en región.
Es decir, ¿aumentar la cantidad de fiscalizaciones?
Eso depende desde el nivel central.
¿De más recursos, en definitiva?
Eso depende también de la dirección de presupuesto y eso lo ve el director nacional. Pero recogimos la necesidad y efectivamente el director nacional está haciendo la evaluación.
Por su parte, el Seremi del Trabajo, Jorge Moreno, apuntó al autocuidado y a una certificación más robusta de los buzos.
No sacamos nada con tener las mejores leyes, los mejores protocolos, los mejores equipos, si no existe autocuidado. El autocuidado es fundamental. Es por ahí señalaba a alguien que necesitamos que se formalicen bien las instituciones que brindan estos cursos de certificación de los buzos. Yo creo que es una muy buena idea caminar hacia la capacitación, hacia la certificación para que la gente que bucea tenga las mayores competencias.
El encuentro dejó el compromiso de todos de seguir conversando y concretando cambios en pro de los buzos del país. Y para una próxima oportunidad se invitará a representantes de la región de Aysén a fin de seguir ampliando el radio de información sobre el diagnóstico y las realidades de estos trabajadores.
En tierra, en el muelle del astillero Ascón, en Puerto Montt, se están desarrollando los peritajes de la embarcación Coñimbo Primera, donde murieron 6 trabajadores en enero pasado, concretadas ya las revisiones de la flotabilidad y máquinas de la nave. Así lo confirmó el abogado de 3 de las familias de las víctimas, Francisco Paredes, agregando que hay 30 páginas de información al respecto y que lo que hasta ahora han podido recoger es que surge evidencia que confirma la responsabilidad de la empresa.
Tenemos antecedentes que habían deficiencias de la nave, sí.
¿Qué tipo de deficiencias?
No le puedo decir ahora porque le corresponde a la fiscal, pero hay deficiencias de ingreso de agua importante a la nave. Y además de, por supuesto, lo que es evidente, la sobrecarga. Habían 10 paños de cadena, cerca de 800 kilos por paño, 8.000 kilos, 6.000 kilos, que ante cualquier desestabilización de la nave producen un desenlace fatal y que fue uno de los elementos importantes.
El abogado indicó que ahora resta un par de semanas del trabajo de los peritos especializados de la PDI, los que posteriormente, en un lapso de 2 o 3 meses, deberán consolidar el informe que entregará claridad de las causas de este accidente con la evidencia de las ramas de la ingeniería naval y de prevención de riesgos.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Un 68% de avance tiene la obra del puente Chacao, considerada como el proyecto más importante del país. Así fue confirmado por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien además afirmó que adelantarán pagos al consorcio a cargo de la construcción, accediendo a la petición del privado de contar con mayor flujo de dinero, dado los requerimientos técnicos de la iniciativa. En esa línea, la autoridad del Ministerio de Obras Públicas dijo que viajará a Corea del Sur para inspeccionar la construcción de los elementos que formarán el puente.
Estamos con un 68% de avance en la obra física, ya se está terminando la construcción en altura y lo que queda ahora durante los próximos 2 años es el suministro de los elementos principales, del tablero, de los cables, de las sillas, que son elementos que se están produciendo en Corea. Por mi parte, yo personalmente como subsecretario en 2 semanas más voy a ir a Corea a supervisar lo que es esa producción, porque para nosotros esto es un proyecto muy prioritario.
Recordemos que las pilas del puente Chacao ya llegaron a su máxima altura y lo que resta ahora es que se comience con la instalación de los cables de acero que sostendrán las plataformas en las que posteriormente se construirá la pavimentación de la edificación. Concesionar el diseño y la construcción del Centro Oncológico Regional para los Lagos es la opción que está analizando el gobierno entre el MINSAL y el MOP para sacar adelante esta iniciativa, considerando la atención en cáncer que requiere la región. Los detalles con Damari Zubiabre.
Dado que los recursos para el diseño del Centro Oncológico en la región de los Lagos se encuentran en incertidumbre, pese a que el proyecto había avanzado con los trámites de rentabilidad social, desde el Ministerio de Salud indicaron que están buscando un mecanismo para su construcción. En su visita a Puerto Montt, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, dijo que analizarán, junto al MOP, concesionar esta obra con su diseño y posterior edificación.
Estamos hablando con quien es responsable de llevar adelante los proyectos de concesiones, que es básicamente el Ministerio de Obras Públicas, y por supuesto para eso hay que contar con el financiamiento para poder realizarlo. Dada la particularidad que nosotros enfrentamos de una restricción presupuestaria, la única posibilidad real de sacar adelante una red oncológica, incluyendo al Centro de los Lagos, es a través de la concesión, y en eso vamos a estar nosotros detrás.
Además, en su visita a la zona, el subsecretario abordó los avances que han existido en torno a la alerta sanitaria oncológica con la que buscan agilizar atenciones para pacientes que sufren cáncer. La autoridad sostuvo que el 100% de los pacientes detectados en la región han sido al menos contactados para avanzar con su tratamiento.
Referimos a la región de Los Lagos, que eran 3 servicios de salud, se hicieron cargo de 1.708 pacientes, a los cuales se les dio certeza respecto de la resolución de su caso quirúrgico o su caso de quimioterapia. La verdad, la cosa es que fue un éxito, porque el 100% de los pacientes de estos 1.708 fueron contactados y vinculados.
Recordemos que respecto del centro oncológico, se generó una discusión cuando desde el Consejo Regional se planteó la posibilidad de concesionar la construcción, tomando como ejemplo lo que hoy ocurre con el Hospital de Puerto Varas.
La caleta Anáhuac de Puerto Montt ya cuenta con una explanada más grande y con mayor capacidad para recibir camiones que trasladen productos del mar, luego que se inauguraran las obras de ampliación del espacio construido inicialmente tras el terremoto de 1960 con fondos de la Embajada Mexicana. El presidente de la caleta, Juan García, se refirió a cómo esto beneficiará a los pescadores, mientras que el alcalde, Rodrigo Wenreit, especificó los desafíos que esta genera para las autoridades.
Camión rampa de 20 toneladas era lo que entraba a la caleta y no había más. Hoy día podemos decir que vamos a tener 3, 4, 5 camiones haciendo trasvasaje de producto y no vamos a tener ningún problema. Así que por todos lados es bueno.
Potenciar a nuestras caletas, a nuestros pescadores. Bien lo decía Juan, que este además es un proyecto que nos va a permitir hoy en día desde la municipalidad también apoyarlos técnicamente si el día de mañana quieren vender productos, abrir cocinerías. Creo que es un desafío que deja no solamente para la municipalidad, sino que también para el gobierno.
En la instancia participó el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quien posteriormente se trasladó hasta Avenida Parque Industrial en Puerto Montt para inspeccionar el término de las obras que permitieron ampliar en 3 vías el acceso sur a la capital regional. Y pese a su visita con amplias actividades, el subsecretario Balmaceda no clarificó el estado de 2 grandes iniciativas para la región de Los Lagos. Una de ellas es la futura concesión de la red aeroportuaria sur, que incluye el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, los aeródromos Mocopulli en Chiloé, Cañal Bajo en Osorno y también el aeropuerto de Pichoy en Valdivia. El representante del MOP no dio certeza respecto de si publicarán esta licitación en septiembre de este año, tal como se programó en 2025, considerando que permitirá ampliar y mejorar los terminales de pasajeros.
No estoy consciente de que haya una fecha comprometida para este año como parte de la red aeroportuaria. Sé que hay un trabajo importante que se está haciendo. El tema aeroportuario es un tema complejo porque involucra a muchos ministerios, digamos. Por lo tanto, sobre ese tema en particular no le sabría decir cuál es la fecha exacta. La publicación de la licitación sí puede ser. La verdad que los programas de concesiones son dinámicos.
Una de ellas es el bypass de Castro, obra emblemática por su amplio retraso, considerando que las obras iniciaron en 2015. Si bien había proyección de que esta termine este mes, aquello no fue confirmado por la autoridad.
¿De cuándo se va a abrir el bypass de Castro? No es un dato que yo tenga ahora en este momento. De nuevo le podemos contactar con la dirección de...
Porque se esperaba que en marzo esto se inaugurara, no se cumplió por parte del gobierno pasado, entonces se esperaba que a finales de marzo esto se cumpliera. Ahora se ha dicho que podría ser en julio, pero no hay certeza.
Yo no tengo esa fecha. La verdad que vinimos aquí a una actividad distinta.
Recordemos que el bypass de Castro debía estar entregado en marzo de este año, lo que se retrasó a mediados de este año. Iniciativa que ha pasado por 3 empresas durante su desarrollo, supera los 50.000 millones de pesos de inversión y busca congestionar el tránsito en la capital provincial, donde actualmente circulan cerca de 500 camiones diarios por el radio urbano.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Vigeato vuelve a golpear a Maullín, reiteran preocupación por posible banda dedicada al robo de ganado. Los casos registrados en Cumbre, La Bola, Los Lingues y Olmopulli presentan un mismo patrón. Los delincuentes ingresan de noche, cortan cercos y faenan los animales al interior de los predios, dejando millonarias pérdidas a pequeños agricultores. El informe es de Guido Miranda.
Claro, la preocupación continúa creciendo entre los ganaderos de Maullín tras estos nuevos casos de Vigeato ocurridos esta vez en el sector Chinchín. Esto en Cumbre La Bola, Olmopulli y Los Lingues respectivamente. Uno de los agricultores, Lorenzo Oyarzo, relató que al salir a revisar su ganado, esto ocurrió durante esta semana, advirtió la ausencia de los animales y junto a su familia comenzó una búsqueda que terminó con un impactante hallazgo. Cerco cortados, abundante rastro de sangre, vísceras esparcidas, la cabeza de uno de los bovinos abandonadas en un riachuelo y huellas de un vehículo que ingresó hasta el lugar. Los delincuentes utilizaron, según se indica, fardos de pasto para atraer al ganado antes de sacrificarlo dentro del mismo predio.
Fui a forrajear y me faltaban animales. Y pillaron un animal muerto allá en la... Acá está cortado el alambre. Lo pescaron con forraje, estaron aquí y cortaron allá. Estaban dentro del predio, no estaban en el camino. Y de ahí la cabeza del güey la tengo en la camioneta que la recogimos por la cuneta. Y aquí está la huella de la camioneta que anduvo, mira. Y ahí están las tripas donde amarraron el güey, carnearon, lo amarraron en el poste.
La reiteración de estos casos ha generado preocupación entre los agricultores, quienes advierten que el modus operandi se repite en otros sectores de la comuna de Maullín, como Olmopulli y Los Lingues. Domínguez y se presume sea esta una banda organizada dedicada precisamente al robo y faenamiento clandestino de ganado. Los antecedentes fueron puestos a disposición de carabineros mientras que los vecinos solicitan reforzar la vigilancia rural. Vivo Vivo, la radio.
Un ataque de visor americano dejó 27 gallinas muertas y otras 12 heridas en el sector Altos Vargas, en Putique, Quinchao. La familia afectada denunció que este tipo de episodios se viene registrando desde hace 6 meses. Carola Chuquepil, hija de la propietaria de las aves, explicó que inicialmente atribuía la desaparición de los ejemplares a ratones o aves silvestres. Sin embargo, la magnitud del último ataque llevó a la familia a solicitar la intervención de las autoridades.
Pero el ataque más grande vino el lunes en la noche, la madrugada del martes, donde cuando el martes en la mañana ella fue a ver su gallinero y encontró más de la mitad de todas sus gallinas muertas, todas con aparentes signos de haber sido como estranguladas en la parte del cuello, algunos que se había comido la parte del cuello y la cabeza, y el resto del cuerpo queda sin nada, se chupa toda la sangre de la gallina.
Personal del SAC de Castro acudió al lugar, registró la denuncia e instaló una trampa para intentar capturar al animal. Además, se dispuso apoyo municipal con sus equipos del agro. La familia pidió acciones concretas, advirtiendo que existirían más afectados que no denuncian por desconocimiento del procedimiento.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El gobernador Alejandro Santana se inhabilitó de la votación del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Sociales, acusando que entre los beneficiados hay quienes cobran dinero a las autoridades para hacer entrevistas.
Para mí es muy difícil votar, porque vi la lista de los adjudicados y hay medios que no tienen ningún espíritu ni de concepto de lo que significa difundir los temas de la región. Todo lo contrario. Piden plata para poder pasar una noticia o entrevistar a una autoridad. Y eso no procede. No deberían ser merecedores de beneficios.
A continuación, el gobernador aclaró que para que no se genere confusión, que nadie ha pagado esas exigencias y que su decisión se basó en quedar con una sensación de tranquilidad frente a estas prácticas. Si bien se aprobó el Fondo de Medios de este año, el CDMI de Gobierno presente en la instancia se mostró abierto a modificar las bases del concurso para futuras postulaciones. El respaldo absoluto a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, entregó desde la zona del senador Fidel Espinosa ante la discusión pública que se obtuvo con su compañera Daniela Chicardini. Desde la zona, Espinosa sentenció que la timonel del PS fue maltratada por las palabras de la senadora por Atacama, dejando en claro que en el PS hay quienes buscan likes de TikTok y otros, entre los que se incluyó, que buscan una oposición constructiva.
Ellos pretenden, me refiero a Chicardini, a Manucheri y a otros parlamentarios del partido, quieren que nosotros neguemos la sal y el agua, y creo que eso no le hace bien a nuestra democracia. Hay dos almas dentro del Partido Socialista, uno que le gustan los likes y los reels de los TikTok, y nosotros que pensamos que lo mejor es construir propuestas para hacer una oposición constructiva que beneficie a nuestro país. Nosotros representamos a millones de chilenos y por lo tanto tenemos que ser serios con esa responsabilidad.
De diálogo de Bogdanovich con el gobierno, enfatizó el senador Espinosa, es parte de la actitud de cualquier oposición en el mundo democrático. El general de Carabineros en la región de Los Lagos ratificó que los uniformados siempre actúan ante hechos delictuales o las denominadas incivilidades protagonizadas por menores de 18 años, asegurando que la reiteración de hechos no es responsabilidad policial. En la zona, los centros urbanos cada cierto tiempo son escenario de agresiones, peleas o actuaciones reñidas con la ley ejecutadas por adolescentes. A propósito de lo mismo, Jorge Valdivia comentó que institucionalmente consideran que se debe reforzar la prevención agregando que existen jóvenes con hasta 20 arrestos porque el sistema lo permite y deslizando que los planes actuales son ineficientes.
Por eso que es importante cuando ingresan al sistema, cuando ya cometen un primer delito, el tener salida alternativa que sea ineficiente. Es ahí donde tenemos que poner el punto, más que buscar el criminalizar o el penalizar, sino la acción preventiva. Hoy día no vemos un plan eficiente que permita que estos jóvenes que ingresan corta edad al ámbito delictual tengan alguna alternativa de salida más que el continuar en esta escalada del delito.
El jefe de la institución uniformada dijo también que la mayor frecuencia delictual está en los adolescentes, agregando que estadísticamente un menor de 18 años con 20 reiteraciones ha cometido unos 100 delitos. Sobre las facultades policiales, aseguró que son las necesarias, dejando en la arena de tribunales lo que ocurre con los menores luego de los arrestos. Mediante la falsificación de la firma del alcalde Rodrigo Wainwright y de un sello del Servium para validar la existencia de un comité de vivienda, la Municipalidad de Puerto Montt advirtió una estafa ofreciendo la incorporación en proyectos habitacionales del Mimbu. Se trata de un falso documento de autorización que respalda la creación de un comité de nombre PIS Puerta Sur con una firma fraudulenta del jefe comunal, aunque anunciándolo con el cargo de director subrogante del Servium, cuyo rol nunca ha ejercido. En ese escenario, el alcalde Wainwright advirtió que aún no identifican a los responsables.
No, aún no está identificada las personas que estarían detrás de esto, de ser parte de esta investigación, por lo tanto la querella criminal va a ser contra todos aquellos quienes resultan responsables. Esto era por redes sociales y también de manera telefónica, hay que ver si también era de manera presencial, pero lo que se ofrecía justamente era que ingresen a un comité de vivienda, el cual ya al parecer tenían listo, según ellos, el terreno, tenían listo todo y tenían que pagar entre $1 millón y $1.5 millones por este ingreso.
Wainwright señaló que es primera vez que detectan un caso de este tipo en la región y llamaron a no entregar dinero por adelantado bajo ninguna circunstancia, considerando que la única forma de postular es mediante ahorros en una cuenta bancaria para vivienda del Banco Estado y los medios oficiales del Servio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de la jornada en nuestra zona. Para Puerto Montt, cielo nublado el resto del día con máxima de 10 grados en la Isla Grande de Chiloé. Las máximas estarán también bastante similares. 10 grados en Ancud con cielo nublado. En Castro también nublado con máxima de 9. Para Quellón, nublado y máxima de 10 grados. Chaitén tendrá cielo nublado el resto del día y una máxima esperada de 10 grados. A esta hora en Puerto Montt la temperatura es de 9 grados. ...23 minutos faltan para las 3 de la tarde... llegamos al final de este radiograma... así que con nosotros ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
En la agenda deportiva este fin de semana, básquetbol, fútbol y rally marcan el fin de semana en la zona, mientras que por Copa Chile, Deportes Puerto Montt juega mañana domingo en la octava región. Guido Miranda nos cuenta más.
Claro, un intenso fin de semana se va a vivir a partir de hoy en la zona. La actividad ya comenzó con lo que significa la programación que se mantiene en el básquetbol, porque será el estreno de Puerto Montt Basket en la Liga Nacional del Básquetbol. El cuadro puertomontino recibirá a Club Deportes Las Ánimas desde las 20 horas en el Gimnasio Municipal de Puerto Montt en su primer compromiso oficial de la temporada. En el fútbol de la tercera división, Vicente Pérez Rosales ganó 6-0, una victoria que le permite seguir en la pelea por los puestos de avanzada. Enfrentó desde el mediodía a Deportes Hualpén en el Estadio Municipal de Florida en el inicio de la segunda rueda del Grupo Sur. Con eso completa 25 puntos el VPR de Puerto Montt. El domingo, mañana, continúa la acción con los partidos de vuelta pendientes por los octavos de finales del Campeonato Regional de Clubes con la siguiente programación. A las 13 horas, Laura de Osorno recibe a Barrancas de Puerto Montt en el Rubén Marcos Peralta. A las 15 horas, en el mismo escenario, Osorno Atlético recibe a Comercio de Castro. Y a las 3 de la tarde, Francisco Montesino recibe al Alberto Edwards de Fresia en el Estadio Ragüe. La jornada dominical también tendrá como protagonista la Copa Chile 2026, donde Deportes Puerto Montt enfrentará a Deportes Concepción a partir de las 17:30 horas en el Estadio Huachipato Cup en Talcahuano. Aunque ambos elencos ya aseguraron su clasificación a la siguiente fase del torneo, el encuentro será importante para definir posiciones y mantener el buen ritmo competitivo. Y cerramos con el Abo Sur de los Muermos. El automovilismo también será parte del fin de semana con la disputa de la tercera fecha del Rally Abo Sur en la comuna de los Muermos. La presentación protocolar de los equipos está programada para hoy a las 17:15 horas en la Plaza de los Muermos. La competencia se va a desarrollar mañana domingo. Desde muy temprano, a las 8:28, comienza el cierre de las respectivas caminos y rutas donde se va a desarrollar esto. Bellavista, Tambor, Miramar, La Paloma. Los cierres de caminos programados entre las 8:28 y las 14:46 horas. Todo esa es la programación deportiva del fin de semana con una variada cartelera deportiva. El sur del país se vivirá un fin de semana marcado por el básquetbol, el fútbol y el rugir de los motores. Bio Bio Deportes.
Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Hoy se va a conocer a los otros semifinalistas del Campeonato del Mundo, claro, porque van a jugar desde las 5 de la tarde Inglaterra y Noruega. Tremendo choque, fuerzas bastante parejas allí entre ingleses y noruegos. Y luego a las 9 de la noche viene la última de estos partidos de cuartos de final para conocer al último semifinalista, Suiza frente a Argentina. De esto y más nos cuenta Rodrigo Río.
Hola, ¿cómo estás? Sí, para contarte, por ejemplo, que tenemos los últimos dos partidos de cuartos de final del Mundial de Fútbol que se está desarrollando en Norteamérica. Son partidos que van a definir a semifinalistas. A las 5 de la tarde, Noruega de Erling Haaland va a estar enfrentando a Inglaterra de Harry Kane. Va a ser en el Miami Stadium. Es decir, que Inglaterra fue campeón en el año 66 y suma dos cuartos lugares en Italia 90 y Rusia 2018. Este es el cuarto mundial solamente de Noruega y ya supera su mejor participación, que era octavos de final. Así que un duelo bien interesante, ese que vamos a estar, por supuesto, contándole minuto a minuto a partir de las 5 de la tarde. Y a las 9 tenemos el postre en Kansas City, porque va a estar jugando Argentina, que es el actual campeón del Mundial, y Suiza, que ha tenido un muy buen torneo. De hecho, hay que decir que Suiza está o quiere superar el quinto lugar que tuvo en 1954 en el Mundial que se desarrolló en su país. En tanto, en Argentina, la verdad que han salido hartos hinchas en contra de Argentina, no quieren que gane, y esto ha llegado a oídos de la selección argentina, y es por eso que se le preguntó al técnico Lionel Scaloni qué le parece la situación, y esto respondió.
Bueno, hay gente que no quiere que Argentina gane. Es normal, como habrá gente que no quiera que gane otra selección. Lo que pasa es que nosotros, a lo mejor hay bastante más gente que quiera que no ganemos, porque a lo mejor ya ganamos la última, y bueno, eso lo tenemos en cuenta, y sí que a los jugadores les llega, a los jugadores utilizamos como una especie de rebelión, digamos, que se rebelen para que todavía jueguen aún mejor.
Ahí está entonces la palabra del técnico de Argentina. Lo decíamos entonces, el partido del albiceleste ante Suiza va a ser a las 9 de la noche y los que ganen el día de hoy, tanto a las 5 de la tarde como a las 9, se van a enfrentar en semifinales buscando un gran finalista para este Mundial de Fútbol. Tuvimos una noticia terrible hoy día en la mañana, lamentablemente, porque la Unión de Futbolistas Sudafricanos informó la muerte de Jayden Adams. Es un futbolista que estuvo en la Copa del Mundo, de hecho es mediocampista del Mamelodi Sundowns, compañero del chileno Marcelo Allende en el fútbol sudafricano. Tenía tan solo 25 años y había jugado los 3 partidos. En total había jugado 116 minutos en el Mundial. Se desconoce la causa de muerte y la policía sudafricana abrió una investigación después de encontrar su cuerpo. Así que una trágica noticia también que enluta, por supuesto, el fútbol mundial. Y nos metemos a lo local porque hoy día se sigue jugando y se sigue disputando la Copa Chile. Se ha aprovechado el Mundial para disputar la Copa Chile. Tenemos 4 partidos, por ejemplo, a las 3 de la tarde, o sea, en poquito más de una hora, se van a estar enfrentando Magallanes y Audax y Palestino Santa Cruz de manera simultánea por el grupo G. Recordando que en este grupo Santa Cruz es el líder con 13, Audax tiene 9, Palestino 7 y Magallanes no tiene puntos. Los dos primeros avanzan a octavos de final. Y en el grupo B, a las 5 y media va a estar jugando San Luis Universidad Católica, partido que además será transmisión de la radio. Y paralelamente, Copiapó con Everton. En este grupo, la Católica está súper asegurado en el primer lugar, ha ganado todos sus partidos, tiene 15 puntos. Everton tiene 5 y pelea con Copiapó, que tiene 4, y San Luis, que tiene 3. El técnico de la Católica es Daniel Garnero y habla de la dificultad del partido de hoy en Quillota.
Vamos a presentar el mejor equipo y obviamente nuestra intención es ganar el juego como lo hacemos habitualmente. Sabemos que es una cancha y un rival muy difícil. El partido que jugaron acá en San Carlos se hizo de una intensidad muy alta, muchas parejitas, nos costó poder controlar el juego. Pero bueno, vamos a enfrentar un equipo que sabemos las dificultades que nos va a presentar.
Deportes con los Juegos para Sudamericanos Valledupar 2026.
Se siguen desarrollando los para Sudamericanos con la presencia del Team para Chile. De hecho, hoy van a estar participando en Valledupar los equipos de bocha y para bádminton en las clasificatorias por equipos. Y también se va a empezar a disputar, ya se ha disputado, de hecho, hay que esperar en la tarde si caen medallas, las pruebas de para natación de los 50, 100 metros pecho y 100 metros mariposa, donde ya hubo actividad y la verdad es que se obtuvo una buena victoria. Es en el fútbol para ciegos. Ahí Chile vapuleó 7-0 a Panamá y la gran figura del encuentro fue Víctor Hugo Silva, quien se mostró feliz con la actuación del equipo una vez terminado el partido.
Panamá fue un rival bien duro, bien fuerte físicamente y gracias a Dios, gracias al planteamiento táctico y por supuesto al esfuerzo, a las ganas, a la perseverancia del equipo, pudimos sacarlo adelante. Nosotros cuando salimos de Chile salimos con un objetivo claro, la idea es poder estar dentro del podio y creo que vamos por buen camino.
Contar que Chile se va a estar midiendo hoy frente a Perú a las 7:30 en el fútbol para ciegos, un partido muy importante para poder meterse a semifinales. Y termino con una noticia del tenis porque acaba de terminar la final de Wimbledon femenina. Era entre dos checas, entre Linda Noskova, número 9 del mundo, de 21 años, y Carolina Muchova, de 29, número 10 del mundo. Estaba ganando Noskova 6-2, 5-2 para sacar, y la verdad es que se complicó, le dio vuelta Muchova el segundo set, se lo ganó 7-5, pero se recuperó Noskova, que logró su primer Grand Slam tras terminar el tercer set 6-3, así que las jugadoras que fueron compañeros en los Juegos Olímpicos del 2024 jugando dobles, ahora tuvieron esta gran final con la ganadora, la checa entonces, Linda Noskova. Mañana es la gran final entonces de caballeros, pero por ahora ya sabemos la gran ganadora en el lado femenino.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Tupac para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Atención vecinos de Puerto Montt, SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores: lunes 13 de julio entre las 10:15 y 16:15 horas, en los sectores B65 desde Quincho Camping Chamisa hasta Miss and Food Truck. Vecinos de Calbuco, martes 14 de julio entre las 10:30 y 16:30 horas en el sector Ruta B731, sector Aguantao. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Con el auspicio de Empresas Parque Esperanza, Cementerio, Crematorio, Memorial y Funeraria, el obituario del día en Bio Bio.
Se comunica el sensible fallecimiento de María Elsa del Rosario Urbina Muñoz, que en paz descanse. Sus restos están siendo velados en el Salón Velatorio número 3 del Parque de la Esperanza. Sus funerales se avisarán oportunamente, firma la familia. Atención Puerto Montt, Ancud y Maullín. Se comunica el fallecimiento de quien fuera padre, abuelo y bisabuelo, Gustavo Huito Ñancul. Sus restos son velados en Urmeneta 1077, Salón Velatorio, desde el domingo 12 de julio. Su funeral se realizará y se avisará oportunamente. Firma familia Huito Matamala.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Juan Raúl González Delgado y Jocelyn Uribe Miranda. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas, 525, cuarto piso.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Que el frío no te congele. En Pellet Nativos del Sur tenemos el calor más conveniente. Conoce Pellet Río Claro, una alternativa eficiente para calefaccionar con mayor poder calorífico, excelente rendimiento y alta calidad. Con humedad menor al 10%, entrega una calefacción confortable, práctica y de fácil almacenamiento para uso domiciliario e industrial. Te esperamos en Pellet Nativos del Sur, Laguna Barco 4924 Valle Volcanes. Síguenos como @PelletNativos del Sur.
Wei Chai,
Confianza, tecnología y rendimiento. La fábrica de motores marinos y generadores diésel más grande del mundo, con el respaldo y garantía de Detroit S.A. Conoce la potencia de nuestros generadores y motores, que exige el original, suministrado por Detroit S.A., los únicos con servicio postventa en todo Chile.
Oigan, muy bienvenidos a todos, queridos amigos, a este espacio, tu radio amiga, ¿cierto? Y vamos a estar durante todo el fin de semana contigo, contándote sobre noticias locales, nacionales, internacionales, y también vamos a estar revisando todo el deporte. Así es que no te vayas, quédate en compañía de la radio.
Bio Bio, en contacto con la naturaleza.
La lluvia exige más, el frío exige más, y cuando el camino se pone difícil, tu vehículo tiene que responder. El invierno te pone a prueba, la Feria de Repuestos te da la solución. Todo lo que necesitas para tu camión, van, autobús, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 10 al 21 de julio, todo para tu vehículo, con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufpart.cl.
Hoy, el mundo enfrenta un gran desafío: alimentar a más de 8.000 millones de personas de forma sostenible. En MOWI, ese desafío guía nuestro trabajo, impulsando la revolución azul, que integra ciencia, innovación y tecnología para producir una proteína saludable con responsabilidad. El futuro de la alimentación está en el mar, y en MOWI lo hacemos realidad.
Ahorre y cuide su bolsillo con las ofertas de supermercados Cogat. Harina Yanine con y sin polvos, 1 kilo, 790 pesos cada una. Arroz grado 2, los granos, 1 kilo, 790 pesos cada uno. Atún Lomitos en agua o aceite Dorasol, 142 gramos, 990 pesos cada uno.
Supermercados Cogat.
50 años junto a las familias.
Donde comprar es ahorrar.
Ofertas válidas hasta el 31 de julio.
En Pellet Nativos del Sur encuentras pellet de distintas marcas, leña certificada, briquetas, carbón y mucho más. Ven y compra tu pellet de la marca Lenga Pellet, con mayor poder calórico, mayor duración, natural y aromático. Pedidos y consultas al +569